Vamos a, antes que nada, comenzar con una oración. Hoy no cantamos un himno porque ya tuvimos alguno. Entonces vamos a comenzar con una oración y comenzamos con el tema de hoy, ¿vale? Vamos ahora, oremos. Padre amado que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por permitirnos el día de hoy aprender un trocito más de tu palabra y sobre todo, Señor, también por guardarnos con salud, con la sabiduría, mi Dios, que nos das y porque nunca jamás nos dejas amparas ni nos dejas a un lado, sino que mi Dios siempre estás ocupándote de nuestras vidas por completo. Quiero pedirte de manera especial, mi Dios, por Luis Grosso, que lo puedas ayudar, mi Dios, en su salud, con sus dificultades, con todas sus cosas, mi Dios, ayúdalo para que sobre todo pueda cobrar ánimo. Que mi Dios, por sobre todo, pueda creer en ti y pueda continuar, mi Dios, siempre aferrándote de tu mano, para que pueda continuar mi Dios fielmente contigo. Guíanos, mi Señor, en este día, con tu Santo Espíritu, para que podamos aprender la lección que tengas tú para nosotros y que también, mi Dios, podamos seguir firmes y adelante, esperando, mi Dios, un día glorioso en el cual, mi Dios, podamos encontrarnos contigo. Gracias, mi Padre, por acompañarnos. Pedimos tu dirección y tu compañía en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy es un poco distinto de lo común, porque resulta que es en base, se titula La usina del universo. Esa palabra yo ni siquiera la conocía. La usina del universo, ¿vale? Y es un testimonio como una carta escrita de la hermana Elena a los hermanos Washburn y Prescott Daniels y Colcord, ¿vale? Dirigida a unos hermanos. Y es una carta que nos va a dar ánimo y por eso vamos a estudiarla el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, se titula La usina del universo. Vamos a abrir nuestras Biblias y encontramos el versículo de hoy. El versículo de hoy lo tenemos en Isaías. Isaías, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Y nos dice así. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Es una preciosa promesa que uno puede remarcar y mantener siempre. En ese capítulo y justo en el anterior se presentan promesas maravillosas que podemos leer. Así que se los dejo de tarea leer ese capítulo. El 41 de Isaías, ¿vale? Voy a comenzar leyendo lo que dice la carta. Y dice así. Dice, Jesucristo es el maestro más grande del mundo. Y dice la hermana Elena, dice, yo he comprobado esta bendita verdad. Me ha hecho su mensajera para comunicar grandes verdades espirituales a miles de personas. Mediante la pluma y la voz, lo he estado haciendo durante medio siglo. Cuánto anhelo presentar sus instrucciones de tal manera que muchos sean conducidos a él. Eso es lo que nos dice la hermana Elena. Dice que nunca dudo de su dirección y sé que me sostiene el que ordenó a los discípulos que salieran a proclamar el mensaje del Evangelio. Él mismo, Cristo Jesús, cuando les dijo también el versículo que aparece en Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ella dice que anhela presentar estas cosas, estas verdades maravillosas que ha conocido. Dice, ¿cuánto anhelo presentar sus instrucciones de tal manera que muchos sean conducidos a él? Eso es lo que nos dice la hermana, aplicando esa misma enseñanza. Pero lo más maravilloso de eso no es solo que el Señor nos mande a proclamar, sino que dice, aún en el mismo versículo dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la hermana desde 1844 ha estado empeñada en lo que son labores públicas. Ella dice así, el Señor siempre me fortalece. Me doy cuenta de que recibo un poder superior que me da eficiencia física, mental y espiritual. Tengo la completa seguridad de que Cristo me concede su gracia y la evidencia de que Él es la luz del mundo. Reconozco su poder, dice ella. Quiero hacer por él todo lo posible mientras viva. Qué bonita amonestación para nuestra vida. ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuáles son tus más grandes sueños? Pues dice, también en otra parte, que aún los sueños que nosotros, por más que esforzásemos nuestra imaginación por lograr, el Señor tiene sueños aún mayores y mejores para cada uno de nosotros. Y por eso dice aquí la hermana, quiero hacer por Él todo lo posible mientras viva. Y nuestro paso por esta vida es solo uno. Uno muere, perece en sus pensamientos, nos vamos al sepulcro y lo siguiente es el juicio con la resurrección. ¿Sí me entienden? Si estamos aquí, el juicio es justo ahora, ¿vale? Los que están en Cristo, el juicio ya inició desde 1844, como se proclamó. Y mientras ahora, por eso comienza el juicio por la casa de Jehová. Pero, tanto si resucitas para salvación, o como los que no, lo siguiente que verán es juicio, ¿vale? Entonces, por eso nuestro paso por la vida es solo uno, y después ya viene enfrentarnos bien a la salvación y vida eterna, o al juicio. Pero no hay otra vida aquí en la tierra o una reencarnación, como a veces creen en otras denominaciones y cosas así. No, para nada. Sino que nuestro paso es uno solo. Y por eso cada instante y cada segundo debemos usarlo de la mejor manera. Cada circunstancia, aún cada sábado debiéramos disfrutarlo de manera increíble, en comunión con el Señor, recobrando fuerzas para toda una semana. Y no solo eso, sino que también lo que ha sido durante nuestra semana, los 6 días que trabajamos, también es el séptimo día en que nos regocijamos por ese descanso en el Señor. Y recuerden, no es un descanso de dormir, sino un descanso de comunión con el Señor. ¿Vale? Bueno, continuemos con lo que nos sigue diciendo la hermana. Dice, cuando termine aquí mi trabajo, entonces descansaré. O sea, ella quiere continuar trabajando durante toda su vida y ese es su propósito, trabajar para el Señor. ¿Por qué? Porque entonces, cuando termine mi trabajo aquí, entonces descansaré. Por supuesto. Entre paréntesis añado yo, siempre es importante también la temperancia, perdón, la temperancia, obviamente también la paciencia, pero la temperancia. ¿Por qué? Porque si tú no eres temperante en el comer, por ejemplo, ¿sabías que tú cuando comes, cuando ingieres alimento, se activa y se todo el sistema digestivo y está la energía que necesita para procesarse todo, que por eso mismo es que lo inmediatamente después que sentimos es que sueño, cansancio, porque el cuerpo comienza a reutilizar y a procesarlo todo. Por eso uno no debe hacer ejercicios inmediatamente. Pero ¿cuál es el problema? Uno de los pecados que comenta la hermana Elena de los últimos días es la alimentación. Nos alimentamos no por salud, sino por el gusto. Y en eso hay que tener cuidado. Porque muchas veces comemos 2, 3 veces al día, comemos como si fuéramos camioneros. Pero en realidad en el día a día no hacemos más que estar sentados y apenas caminar. Así que cuidado con eso también, ¿vale? Todo con temperancia, con el orden debido y en la forma correcta. Hay consejos maravillosos al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por eso ya dice, cuando termine mi trabajo aquí, entonces descansaré. El dormir en Jesús, refiriéndose a la muerte, porque tal vez en esta época en la que escribió la carta era mayor, ella dice, el dormir en Jesús no me atemoriza. En la mañana de la resurrección lo veré tal como Él es. Alabo al Señor por el consuelo de su gracia. Asegurémonos nosotros de que nuestras almas están en perfecta relación con Dios, de modo que el Señor pueda enseñarnos, pueda guiarnos y revelarnos su voluntad. Una pregunta típica que uno suele hacerse recién uno comienza a caminar con el Señor es, bueno, ¿y yo cómo sé cuál es la voluntad del Señor? Eso es algo que uno normalmente se pregunta, uno, bueno, tal vez tiene que tomar una decisión o algo y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que el Señor quiere? En definitiva, ¿cuál es su voluntad al respecto de una u otra situación? Y adivinen qué. Escuché una vez una respuesta simple pero bonita De un pastor, no adventista, de un pastor, creo que de otra denominación, no me acuerdo si era evangélico o así, pero de una respuesta sencilla. Y la respuesta sencilla es, tú comienzas a conocer la voluntad de Dios cuando comienzas a hacerla, a cumplirla, a seguir la voluntad de Dios. Y es así. Es decir, ¿quieres tú conocer la voluntad de Dios? Comienza a escucharlo a través de su palabra y a seguir el consejo que Él te ha enseñado. Y es verdad, cuando uno lo hace, uno puede comprobar en su propia vida de que el Señor le dice a uno, mira, aunque parezca lógico o aunque parezca de una forma u otra, el Señor te dice, mira, esto es lo correcto. El Señor es el que establece, el que nos muestra a través de la ley también lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y nos dice, anda, te pongo delante de ti el bien, la vida y la muerte también. Pero nos aconseja, toma la vida para que vivas y anda por ella. Así que gracias a Dios que nos aconseja y que nos determina y nos ayuda como nuestro fiel consejero. Así que lo que podemos hacer y lo que debemos hacer, lo que nos aconseja en definitiva, esta carta que está dirigiendo la hermana dice que andemos y tengamos una relación tal con Dios, de modo que el Señor pueda enseñarnos, pueda guiarnos y pueda revelarnos su voluntad. Y miren lo que dice, dice así tal cual, lo estoy leyendo tal cual, dice, por favor, consideremos estas cosas, dediquemos mucho tiempo a orar. El Señor es nuestro auxilio, nuestra fortaleza y nuestro bastión. Ayer aprendíamos que en ningún otro hay salvación. Uno a veces busca cómo tener vida, cómo luchar, y lo busca en vasijas rotas, en seres humanos, o poniendo la confianza en esto o en aquello. Pero sabemos que en esta vida al final todas esas cosas son efímeras, pasan, vanas, y se acaban. Pero la palabra del Señor es nuestra segura roca donde podemos edificar y en quien puede estar nuestra vida cimentada, para que de esa manera no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Eso es, ¿vale? Con el Señor. Y por eso el consejo maravilloso es que oremos, dediquemos mucho tiempo a orar. A veces uno tiene la idea de que orar es solamente estar de rodillas y ahí, no. Por supuesto que hay un tiempo específico en el que uno debe dedicar a su oración íntima, personal, individual con el Señor. Por supuesto, eso es esencial para tu vida. Eso es como el aire que respiras y el alimento que recibes para vivir. La oración es como el alimento para el espíritu también, ¿sí? Entonces, uno lo que debe hacer es orar al Señor. Pero también durante el día, mientras tú trabajas, tú puedes estar orando con el Señor y hablando con Él en tu pensamiento también, mientras vas por el camino, mientras vas por las calles, mientras vas en el transporte público, en todo momento. También existen otros tipos de oración que son, bueno, en grupo, en familia, la oración también con la pareja, esos tipos de oración también, ¿vale? Entonces, por eso podemos estar en comunión con el Señor en nuestro día a día y poniéndolo siempre en primer lugar en todo lo que hagamos. El Señor es nuestro auxilio, nuestra fuerza y nuestro bastión. Si caminamos humildemente con Dios y tememos y glorificamos su nombre, Él estará en nuestros pensamientos y corazones. Eso es lo que nos está diciendo también los mandamientos. Dice que, y llegaremos a ser semejantes a Él. Si caminamos con Él, llegaremos también a ser semejantes a Él. Y solo en esta frasecita, y llegaremos a ser semejantes a Él, eso solo debería ser de suficiente, digamos, ánimo para nuestra vida de ser semejante a Jesús, de poder tener un amor tan sincero y verdadero como el de Cristo Jesús, un amor tan bonito que agrade realmente a Dios, ¿vale? Entonces él finaliza de esta manera diciéndonos la hermana Elena en esa carta. Dice, examinemos diligentemente nuestro corazón. Examinemos diligentemente nuestro corazón y obtengamos la sabiduría que solamente Dios puede otorgar. Como decía en Santiago, en el libro de Santiago nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin medida. Y termina diciendo una cosa en lo que vamos a cerrar nuestra lección, digamos, del día de hoy. Y es esencial. Pónganle mucha atención. Recordemos que es peligroso dudar. Es peligroso dudar. Porque las dudas Si se las alimenta, las dudas conducen a la incredulidad, al no creer en Dios. Por eso es que uno no debe cultivar las dudas, no debe alimentar las dudas. Es peligroso dudar. Lo que se nos enseña en lo normal, tanto en el estudio, en el colegio y todo, es duda. Dudar, porque sí, ese es el principio, por ejemplo, de la dialéctica, de cosas así que se nos enseña, por supuesto. Pero cuidado, porque nuestro Dios no es la razón, sino más bien nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, que es diferente, ¿vale? Así que, no,
Adri,
¿sí?
esa duda tiene que ver en lo mismo así para tomar una decisión.
Sí, mira, justamente está muy bien lo que comentas, mira. El que duda es semejante a, por ejemplo, como las olas, que van y vienen, o a un símbolo que retiñe, así como un metal, una lata, así como que no, ¿se me entiende? Entonces, ¿a qué se nos refiere eso? Primero que todo, nosotros somos llamados a andar con fe, creyendo en el Señor. Pero, en la medida en que nuestra relación vaya creciendo con el Señor, en la medida en que vayamos conociendo su voluntad, podremos tener también más firmeza. Él nos da firmeza para dar cada paso. Entonces, claro, si tú vas a tomar una decisión y tienes duda, tú ya sabes que de una te pones en oración con el Señor. Esperas pacientemente su respuesta y esperas en Él. Y de acuerdo también estudia su palabra y pides la dirección de Dios al respecto. Una vez tengas clara su voluntad, avanzas y avanzas sabiendo lo que Dios te dijo. Por eso es que cada uno será juzgado también de acuerdo a su conciencia. Un ejemplo de esto lo encontramos, por ejemplo, en los mártires. Los mártires, ellos, un ejemplo mismo claro que es Martín Lutero. Martín Lutero, él estudiaba la palabra de Dios. Pero en ese tiempo la iglesia creía otras cosas. Y era contrario. Y atentaban aún contra él y todas estas cosas. Pero él avanzaba con un escrito está, confiando y reconociendo la voluntad de Dios. Es decir, firme aún, imagínense esto tan difícil, aún contra la iglesia misma, pero de acorde a la palabra de Dios y a su voluntad. Y de esa manera nuestra fe es firme y avanza y puedes dar un paso más, pero porque no lo das, porque uy, qué bueno soy. No, 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 sino más bien porque mi Dios va delante de mí. Y el hacer su voluntad es lo que me agrada, no lo que yo quiero, sino más bien el hacer su voluntad. Y eso nos da una firmeza en la vida y una seriedad. Es bueno de vez en cuando, si uno, bueno, uno se divierte, uno en plan bromea, así, pero con cuidado y con respeto. Uno también tiene que andar con seriedad, con esa seriedad, digamos, en el Señor. Por eso es que no son aconsejables y uno no debe estar bromeando en las cosas de Dios, ¿vale? Con eso no se juega. Porque precisamente siembra dudas y disensión. Nos quita esa seriedad también. Así que por ese lado debemos tener cuidado, ¿vale? Pero lo que se refiere en este caso no es solo a eso, sino el cultivar las dudas. ¿En qué sentido? No se nos dice que no seamos críticos. Cuidado. Uno puede ser crítico. Claro. Tú puedes ser crítico en el sentido siguiente. Un ejemplo, si yo leo, no temas porque yo estoy contigo, tú puedes cuestionar lo siguiente. ¿Cómo así? Entonces no debo temer porque tú estás conmigo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno comienza a aprender en los caminos del Señor, uno puede preguntarse cosas, claro que sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tú almacenes la duda y que la duda sea tu motivo y que la duda sea, digamos, lo que te alimente y lo que te conduzca hacia todo. Es decir, ¿cómo se aclara esto? Aquí mismo dice, no temas porque yo estoy contigo. Ok, si yo no lo entiendo, yo continúo en el Señor, sigo adelante, firme en el Señor, pero no me aparto, digamos, de lo que Él me está enseñando. No me aparto del creer en su palabra. No me aparto de que, bueno, si el Señor me dice, aunque yo no sepa, yo confío en Él, porque yo creo en Él. No siembro la duda, porque yo podría decir, no temas porque yo estoy con, supongamos que uno no sabe nada de Dios, ¿no? Entonces dice, uy, o sea, sé que Dios está siempre conmigo, pero yo no lo veo. Señor, yo no lo veo y tú me dices que no tenga miedo, pues a mí me da miedo, supongamos, ¿no? Entonces es a eso a lo que se refiere, el tener cuidado El tener cuidado de aferrarnos siempre al Señor, de continuar siempre con Él, pero andando así, con cuidado, sin dudar, sin sembrar la duda y mucho menos alimentarla, sin alimentar la duda, ¿ok? Porque si la alimentamos, podemos continuar y continuar y continuar hasta que se va desestabilizando todo. Porque si tú antes estabas cimentado sobre la roca, que es Cristo Jesús, la verdad de la vida, ahora lo que vas haciendo con la duda es cimentarlo y cimentarlo y cimentarlo de tal forma que te vas como desenterrando de la roca y plantándote en la arena, en la duda. Y eso no es lo que se nos llama, sino más bien a tener fe en el Señor. ¿Vale? Entonces, por eso lo que nos dice es que recordemos que es peligroso dudar. Porque las dudas, si las alimentamos, nos conducen a la incredulidad, que finalmente es no creer en el Señor. Y miren, dice ella, dice así, lo que continúa diciendo la carta. Dice, todo nuestro pueblo necesita tratar ahora de recibir el Espíritu Santo. Necesita tratar ahora de recibir el Espíritu Santo. No participemos de discusiones. Por el contrario, dejemos a un lado las disensiones y contiendas y tratemos de contestar la oración que aparece en el capítulo 17 de Juan, que era, por ejemplo, ¿no? En versículo 17 justo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí ven? Así que dice, le ruego que oren con el corazón, el alma y la voz. Es decir, la importancia que resalta la hermana de la oración, el continuar fervientemente en oración con el Señor, el cimentarnos en su palabra, en la roca, en Jesús, seguir a Cristo Jesús. Por eso nos dice, Él es el camino, la verdad también y la vida. Y Él lo que quiere es que andemos como hijos de la luz, no en tinieblas sin saber a dónde vamos, sino cimentados en la verdad. Tu palabra es verdad y no solo eso, sino que algo más maravilloso, que nos dice santifícalos en tu verdad. Es decir, como aprendíamos ayer, aunque seamos una roca áspera, con cantidades de defectos, el Señor, con su palabra, es como un cincel y nos va limpiando, como un cirujano perfecto y nos va limpiando de toda impureza y de toda maldad, para ser cada día más semejante a Jesús, más semejante a Jesús. ¿De acuerdo? Esa es nuestra lección de hoy, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? De acuerdo.
No, muy claro y muy bonito el tema, muy específico y me gusta mucho cómo expones la palabra de Dios.
Muchas gracias, que el Señor te bendiga. Bueno, entonces vamos a terminar ahora con una oración, si les parece bien, ¿vale? Vamos a orar. Querido amado Padre Celestial, muchas gracias, mi Dios, por tu palabra. Y porque mi Dios nos ayudas para no andar en tinieblas, sino poder, mi Dios, conocer cada día más de ti. Y tú nos has dicho, mi Padre, que conocerte a ti es amarte. Y queremos es amarte, caminar, mi Dios, cada día de tu mano, contemplarte y, mi Dios, de esa manera ser transformados para, mi Dios, andar cada día más haciendo tu voluntad, agradándote y dándote gloria en todo lo que hagamos. Que seas tú la razón de nuestra vida. Y mi Dios, que pasemos cada día más tiempo en oración contigo. Guárdanos, por favor, en tu Santo Espíritu y dirígenos para seguir adelante cada día de tu mano poderosa. Y también, mi Dios, en el sábado que se va a acercar, guíanos, Señor. Aquí en España ya es sábado. Guíanos para estar en comunión especial contigo, alabándote porque eres nuestro Creador, nuestro Salvador y también porque nos has redimido y nos has dado un nombre nuevo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.